Martí, Radio Martí, trasladando para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece el rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras explosiones en Holguín. La escasez de combustible impacta sectores clave como salud, agricultura y transporte. La incertidumbre política reina en Venezuela al iniciar el tercer periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Y varios incendios siguen fuera de control. En California, la cifra de muertos llega a 24.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este inicio de semana. Hoy es lunes 13 de enero del año 2025, como cada día a esta hora. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurel Vizcaverera y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Las expresiones de rechazo a la obligatoriedad del servicio militar han crecido en Cuba tras la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada, en la que se reportan 13 desaparecidos, varios de ellos jóvenes reclutas, según denuncias de sus familiares. Activistas del grupo opositor Impacto Juvenil Republicano se tomaron fotografías en calles de varias provincias, cubriéndose el rostro con un cartel que reza no al servicio militar obligatorio, según una publicación en Facebook del vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Entre los desaparecidos tras las explosiones en un almacén de material de guerra en Melones, en el municipio de Rafael Freire, se encuentran 4 oficiales y 9 soldados, según reportes de las autoridades, que no precisan si hay reclutas del servicio militar. ¿Qué más tiene que pasar en el servicio militar para que estas personas que dirigen estas instituciones respeten el derecho a la vida de nuestros hijos? Así se cuestionó Alfredo González, cuyo hijo Anier se quitó la vida en el 2021 durante una guardia en el servicio militar. En el año 2022, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo ante las Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba era voluntario. También en la isla hay serias afectaciones provocadas en la economía tras la crisis del combustible. Tomás Cardoso tiene esta información.
La escasez de combustible en Cuba provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros sectores de la economía. Y donde único se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicentros dolarizados, aseguraron cubanos entrevistados por Martí Noticias. El transportista privado Rafael Alba Macías señala que la crisis se agudiza en La Habana.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos cupés tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, los pasajes han subido 50 pesos, hay otros que han subido 100 pesos, te afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
Las afectaciones por escasez de combustible son muy serias en la agricultura, aseguró el campesino Esteban Ajete Abascal.
Con el lío de la situación del combustible, no hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Andino, es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
También en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró comentó sobre el faltante de combustible.
La crisis en combustible continúa, pero sí, los cupés en divisas se mantienen, eso sí están totalmente abastecidos.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo El Sol.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los pasajes, casi todo el sector privado, porque el sector estatal está obsoleto. Para ir de Camajuanía a Santa Clara, que son 27 kilómetros, vale 600 pesos un pasaje. A Caibarien, que son 50 kilómetros, vale 1000 pesos un pasaje. A Zaguara Grande, que son 50 kilómetros, 1000 pesos. A Corralillo, que son 99 kilómetros de Santa Clara, vale 2500 pesos un pasaje.
En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, la falta de combustible ya provoca atrasos en la zafra azucarera, aseguró el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez, están paradas las combinadas por falta de combustible. Es decir, que no hay petróleo.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valora las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí de combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros, en el sector salud. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlo y han fallecido. Las ambulancias, cuando se le acaba el poquito de combustible que ellos asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar entonces de que le aumenten el combustible. Es un desastre esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El activista Oauris Rondón Rivero, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció durante un pase reglamentario este fin de semana la precaria situación que enfrentan los reclusos en el campamento del CETEN 26 de trabajo forzoso en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana. Rondón Rivero dijo a Martín Noticias que en el campamento próximo a la prisión 1580, la alimentación es pésima mientras los prisioneros permanecen sin atención médica.
Los médicos ahí son los mismos presos, ya 3 meses de enfermería ya son médicos. Están reprimiendo a los presos, dándole trabajo sin sueldo, muy pésimo lo que hay ahí, mucho golpe, mucho maltrato, no hay medicamentos. El alimento es el arroz de 20 a 30 gramos, sí, poquitico, poquitico, y sin sal, en una pasta con gusano, corría el agua. Un guardia que es civil, que le dicen el papa, te quita el teléfono. Entonces, la mala alimentación ahora es pésima más todavía, sin sal. Es un agua, un destacamento de psicofármaco de lujo. Están en los tanques comiendo en la basura. No hay nada, miren la altura que hay. El aseo de diciembre no se lo han dado. Y cuando se da el desayuno, que falta el pan, que da un plátano burro, que sale de la mata, nuevo. Y eso te lo dan con una tisana. Eso la gente pasa por ahí, es como si no pasaron el desayuno. Plátano burro con tisana.
Oauris Rondón Rivero, de 49 años, fue detenido en noviembre de 2023 y acusado de los delitos de daños a la propiedad y propaganda contra el orden constitucional. Posteriormente fue puesto en libertad y fue nuevamente llevado a prisión, donde se le celebró juicio por un presunto delito de posesión de arma blanca, por el que cumple 2 años de privación de libertad. Y en la clausura del denominado Festival Mundial Internacional Antifascista, convocado por el chavismo, Nicolás Maduro afirmó estar preparado con Cuba y Nicaragua para tomar las armas si fuera necesario. Yolanda Huerga presenta las reacciones de 2 analistas cubanos.
Nicolás Maduro está consciente de su fragilidad y de la falta de apoyo internacional. A pesar de sus jactancias y desafíos, coincidieron analistas en comentarios a Martín Noticias.
Yo creo que aquí hay 3 cosas que salen a relucir en estas palabras de Maduro. La primera es que están conscientes de que esto no se acabó, que es lo que pretende decir su propaganda, sino que por el contrario entran en una nueva etapa donde tienen más peligros que en la etapa anterior, donde se le ofrecían garantías para abandonar el poder y no las aceptaron.
Indicó el politólogo y ex diplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Unidos.
La segunda cosa es que no tiene ninguna solidaridad externa estatal de importancia. Aquí no hay bravuconada de que van a venir los amigos rusos.
El mandatario recién reelecto planteó que si se diera el caso, tendrían la capacidad de enfrentarlo con las armas en la mano, en cooperación con Cuba y Nicaragua.
Saben que no van a poder ganar una guerra convencional contra fuerzas regulares que incluyan países que tienen una superioridad militar sobre ellos, no solamente Estados Unidos, sino países como Argentina mismo u otros que pudieran integrar una coalición militar regional o internacional.
Dijo Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. A la investidura de Maduro solo asistieron dos jefes de Estado, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, aunque entre los gobiernos que los reconocen están Rusia y China, que responden a intereses estratégicos y económicos. Desde La Habana, el politólogo Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, consideró que aún habiendo una anuencia internacional sobre la falta de legitimidad del gobierno de Maduro, la respuesta no ha sido todo lo contundente que debiera ser.
La ONU desafortunadamente está cada vez más debilitada, tiene menos voz en los asuntos internacionales, el derecho internacional, la ley internacional es fundamental sobre todo para proteger los derechos de la ciudadanía en los estados más débiles. Hay un nuevo orden mundial basado en el desorden global. Y Cuba obviamente se aprovecha de eso.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos no han encontrado pruebas que vinculen a una potencia extranjera con misteriosas lesiones atribuidas al síndrome de La Habana y reportadas por algunos diplomáticos estadounidenses y personal gubernamental, aunque dos organismos afirman que es posible que un adversario extranjero haya desarrollado o incluso desplegado un arma responsable de tales lesiones. La agencia Prensa Asociada resume que la conclusión que refleja investigaciones anteriores proviene de una revisión de 7 agencias de inteligencia que examinaron casos de lesiones cerebrales y otros síntomas reportados por diplomáticos, personal militar y gubernamental y que plantearon dudas sobre la participación de un adversario extranjero. La nueva evaluación publicada el viernes dice que 5 de las agencias concluyeron que es improbable que un adversario extranjero estuviera detrás de los incidentes, según un funcionario de inteligencia estadounidense que informó a la prensa sobre los hallazgos bajo condición de anonimato de acuerdo a reglas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Sin embargo, 2 de las agencias concluyeron que es posible que una potencia extranjera haya desarrollado o incluso utilizado un arma capaz de causar las lesiones reportadas por diplomáticos y funcionarios estadounidenses. Avanzamos a las 12:12 en informaciones de Estados Unidos. El número de muertos como consecuencia de los incendios en la ciudad estadounidense de Los Ángeles llegó el domingo a 24, mientras funcionarios advierten sobre la llegada de fuertes vientos que podrían aumentar la gravedad del desastre. La agencia AFP nos pone al tanto de la situación.
Los incendios en Los Ángeles dejan ya más de una veintena de fallecidos. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles publicó una lista de las víctimas mortales sin dar identidades. Según el informe, 8 de los muertos fueron encontrados en la zona del incendio de Palisades y 16 en la zona del incendio de Eaton. Los incendios continuaron asolando a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos por 6º día, reduciendo comunidades enteras a escombros en cenizas y dejando a miles de personas sin hogar. Los esfuerzos de los bomberos han frenado en parte la propagación del incendio de la zona de Palisades, que se aproxima al lujoso Brentwood y el densamente poblado Valle de San Fernando. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos de hasta 110 km por hora causan una situación particularmente peligrosa que sería declarada desde primeras horas del martes. Estas ráfagas de viento podrían avivar las llamas y levantar brasas de las zonas quemadas existentes hacia nuevas áreas, según advirtieron los bomberos. Mientras tanto, la frustración aumentaba para los miles de evacuados, a quienes las autoridades han dicho que no podrán volver a sus hogares antes del jueves. El toque de queda en las zonas evacuadas se ha extendido y se requirió mayor presencia y recursos de la Guardia Nacional. Las autoridades efectuaron muchos más arrestos, incluyendo a un sospechoso disfrazado de bombero que pretendía entrar a robar. El número total de residentes bajo órdenes de evacuación es ahora de unos 100.000, luego de estar en un máximo de 180.000 personas.
Donald Trump se convertirá en el 47º presidente de Estados Unidos la semana que viene y los votantes tienen diferentes expectativas sobre su próximo mandato. Así que los detalles en este informe los tiene Yoconda Tapia.
La nueva presidencia de Donald Trump despierta diferente tipo de expectativas que de alguna forma coinciden con las preocupaciones de los votantes expresadas antes de las elecciones de noviembre de 2024 y que se centraban en la economía, la seguridad y la migración. En el estado sureño de Mississippi, las expectativas para la segunda presidencia de Donald Trump son variadas. Bobby Joe Harrell votó por Donald Trump.
Me gustaría verlo definitivamente tomar el control de la frontera y de nuestras situaciones de inmigración ilegal. Estoy dispuesta a ayudar a todo aquel que pueda, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Pero también me gustaría ver que mis hijos y mis nietos pueden disfrutar de los Estados Unidos en los que crecí.
En tanto, Angelo Meyer es un neoyorquino transgénero y está preocupado por el futuro bajo una administración que ha expresado su oposición a la atención médica que afirma el género y opina que los republicanos que están observando deben saber que invertir en los niños trans es tan importante como hacerlo en sus propios hijos, porque, según dice Meyer textualmente, son la próxima generación que va a liderar este país con ideas brillantes y futuros sólidos. Por su parte, en Texas, Ross Barrera dice que espera que la experiencia empresarial del presidente entrante ayudará a enderezar al país.
La gente está cansada. Lo que la gente quiere aquí es empleo. Quieren una buena economía. Quieren que baje la inflación. Quieren seguridad fronteriza. Quieren petróleo y combustible.
Donald Trump prestará juramento como presidente de Estados Unidos en Washington el 20 de enero y se anticipa una ceremonia de inauguración marcada por una extrema seguridad, asistencia de personas desde todo el país y una temperatura cuya máxima está anticipada en 0 grados centígrados, aunque con el viento que se espera, la sensación térmica estará por debajo de 0. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que existe una clara posibilidad de que Israel y Hamas puedan llegar a un acuerdo de alto el fuego antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo en una semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una entrevista con Bloomberg News, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la administración del presidente Joe Biden ve una posible tregua en Gaza tan pronto como esta semana, aunque agregó que no había garantías de que las partes aceptaran un acuerdo. El audio es cortesía de Bloomberg News. Él dice que la presión está aumentando para que Hamas acepte y que cree que Israel también ha logrado una gran cantidad de sus objetivos militares en Gaza y que por lo tanto está en condiciones de poder decir que sí, por lo que existe una clara posibilidad de que se pueda lograr un acuerdo esta semana. Añade que ya se ha pasado por esto antes y que se ha estado cerca antes, por lo que no se pueden hacer promesas ni predicciones. Sullivan agregó en su entrevista con Bloomberg News que la administración del presidente Biden ha estado en contacto con el equipo del presidente entrante Donald Trump y que ha buscado tener un frente unido sobre el tema antes de la transición de poder de Washington el 20 de enero. Biden deja el cargo la próxima semana después de que los demócratas perdieran la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, devolviendo el gobierno de Estados Unidos a Trump y a sus compañeros republicanos que controlarán ambas cámaras del Congreso. Los enviados, tanto de Biden como de Trump, asistieron a las conversaciones sobre un acuerdo en Gaza este fin de semana. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:18 avanzamos en las informaciones de América Latina. Hablemos de Venezuela, pues la incertidumbre política persiste en ese país luego de que Nicolás Maduro inició el tercer periodo de gobierno y el líder opositor Edmundo González reiteró su intención de volver al país. Los detalles los tiene Carolina Alcaldes.
El líder opositor venezolano que se acredita con actas del triunfo electoral, Edmundo González Urrutia, aseguró el viernes que el gobernante Nicolás Maduro consumó un golpe de Estado al ser juramentado para un tercer periodo y pidió al ejército actuar a pesar de que la institución le manifestó lealtad a Maduro.
Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí.
González Urrutia insistió en que continúa trabajando en las condiciones para lograr reingresar a su país y asumir el cargo de presidente.
Pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia.
En tanto, Maduro aseguró el fin de semana que se prepararía en caso de tener que ir a una lucha armada, luego de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso una intervención internacional en Venezuela.
Junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla.
El gobierno venezolano además rechazó las más recientes sanciones internacionales contra funcionarios señalados de socavar la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la organización no gubernamental venezolana Foro Penal cifra en 83 el número de arrestados entre el 1 y el 12 de enero de 2025, indicando el día 9 como el de mayor número de detenciones. Según indica la ONG en su página web, los arrestos llegaron a 46 el 9 de enero, día en que tuvieron lugar varias manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición en vísperas de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer periodo. Foro Penal señaló que entre los detenidos en lo que va de este año hay 13 mujeres, un adolescente y un extranjero. Y mientras se intensifican las críticas al gobierno de Gustavo Petro en Colombia por el envío de un representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
Al intensificarse las críticas contra el gobierno socialista en Colombia del exguerrillero Gustavo Petro por haber enviado a Caracas a un delegado al acto de posesión del nuevo periodo de Nicolás Maduro, el ministro local de Relaciones Exteriores, Luis Murillo Urrutia, aclaró que con esta decisión diplomática no hay un reconocimiento al resultado electoral ni al gobierno del vecino país. Al responder a esas duras críticas, Murillo Urrutia precisó.
No es el reconocimiento ni de los resultados electorales ni del gobierno. Y lo hemos dicho claramente, otros gobiernos que no han hecho el reconocimiento también tuvieron la presencia de sus embajadores. Y no es un reconocimiento, hemos sido muy claros en eso.
La nueva crisis colombo-venezolana incluye el cierre de la frontera entre los dos países, impidiendo que miles de personas salgan del vecino país huyendo del régimen social comunista de Maduro, según lo denunciaron autoridades limítrofes y dirigentes políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Por su parte, Brasil se pronuncia sobre la crisis política que enfrenta el gobierno de Venezuela tras la toma de posesión de Maduro. Desde Brasil llega el reporte con Edgar Maciel.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil deploró los recientes episodios de detenciones, amenazas y persecuciones a opositores políticos del régimen de Maduro. Sin embargo, reconoció gestos de distensión por parte del gobierno de Maduro, como la liberación de 1.500 detenidos en los últimos meses y la reapertura de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Caracas. El viernes, Maduro inició su tercer mandato presidencial en Venezuela, pese a críticas en varios países. Brasil solicitó la publicación de las actas electorales y, aunque el presidente Lula ha declarado en varias ocasiones que no reconoce la victoria de Maduro, el gobierno brasileño envió a la embajadora Giovanna Oliveira para asistir al evento de toma de posesión en Caracas. Hasta el momento, el mandatario brasileño no se ha pronunciado sobre la ceremonia. El viernes, y durante una conversación con el presidente francés Emmanuel Macron, Lula defendió ante el líder europeo que Venezuela necesita retomar el diálogo con la oposición. Sin embargo, la comunidad internacional ha demandado una postura más firme del país contra la dictadura venezolana, como explica Denilde Oxaner, especialista em relações internacionais.
O governo Lula acredita que isolar...
O governo de Lula ha demonstrado que deseja manter uma porta aberta com o governo venezuelano, já que considera que aislar a Maduro é contraproducente, porque se perde contato e capacidade de influência. Tras cerrar parte da fronteira com Colômbia, Nicolás Maduro decidiu fazer o mesmo com a fronteira brasileira, uma medida que está vigente até lunes. Não se ha apresentado nenhuma justificação oficial. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En otra información, la presidenta de México dijo estar convencida de que la relación de su país con el futuro gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, será buena y prevalecerá el diálogo. Así que los detalles los tienen en este informe la agencia AFP.
Claudia Sheinbaum cumple 100 días como presidenta de México. Ante simpatizantes desde el Zócalo de Ciudad de México, Sheinbaum se dijo convencida de que la relación con Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo con el republicano Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos amenazó con una deportación masiva de migrantes luego de asumir el poder el próximo 20 de enero.
Nuestros hermanos y hermanas migrantes no olvidan a sus familias y a su patria, y por ello tampoco nunca los olvidamos, todo lo contrario, los reconocemos y los defendemos.
En cuanto a la narcoviolencia, que también ha marcado sus primeros 100 días en el poder, Sheinbaum reportó una disminución de 16% en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024. Después de 3 meses, la presidenta izquierdista goza de una popularidad aún superior a la de su predecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador.
Avanzamos en informaciones internacionales. El mediador Qatar entregó a Israel y Hamas un borrador final de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes diseñado para poner fin a la guerra en Gaza. Así lo dijo hoy la agencia de noticias Reuters, o se lo dijo a la agencia de noticias Reuters, un alto cargo informado sobre las negociaciones. El acuerdo se alcanzó en Doha después de la medianoche, tras las conversaciones entre los jefes de espionaje de Israel, el enviado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a Oriente Próximo, y el primer ministro de Qatar, así dijo la fuente. El presidente estadounidense Joe Biden habló el domingo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses se apresuran a alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y el alto el fuego en Gaza antes de que Biden deje su cargo el 20 de enero. Y Arabia Saudita llamó a levantar las sanciones impuestas a Siria tras una reunión en Riad en la que participaron diplomáticos de Oriente Medio y de países occidentales, incluyendo Estados Unidos, para abordar la transición de ese país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Más información con la AFP.
Las potencias occidentales impusieron sanciones al gobierno de al-Assad debido a la represión brutal de las manifestaciones antigubernamentales en 2011, que derivó en más de 13 años de una guerra civil que dejaron más de 500,000 de muertos y millones de sirios abandonaron el país. El gobierno de transición está liderado por Ahmed al-Shara, otro dirigente de Hayat Tahrir al-Yam, el grupo insurgente dominante en la coalición que derrocó a al-Assad. El nuevo ejecutivo presiona para que se levanten las sanciones, pero muchos países han declarado que prefieren esperar a ver cómo ejercen su poder las nuevas autoridades antes de tomar una decisión.
A las 12:28 estamos en tiempo de hablar de ciencia. Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, ha cancelado el lanzamiento de su primer cohete orbital por problemas técnicos, así que Danilo Fuentes Cortés explica.
Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos en el año 2000, canceló el lanzamiento de su primer cohete orbital hoy. El lanzamiento del cohete New Glenn estaba previsto para el lunes a la 1 antes meridiano, desde una plataforma de lanzamiento controlada por Blue Origin en la Florida. Los ingenieros de esta compañía no pudieron resolver rápidamente los problemas que afectaron al cohete, lo que llevó a los controladores de vuelo a abandonar el intento de lanzamiento. La compañía no compartió de inmediato cuáles eran exactamente los problemas que los ingenieros buscaban solucionar.
Estamos suspendiendo el intento de lanzamiento hoy para solucionar un problema en un subsistema del vehículo, dijo Ariane Cornell, vicepresidenta del Sistema Espacial de Blue Origin. Anteriormente conocida por su programa de turismo espacial suborbital, Blue Origin buscará utilizar New Glenn para competir contra SpaceX de Elon Musk, que ha dominado el mercado de lanzamiento global durante años. La idea de este vuelo de prueba sin tripulación era llevar tecnología de demostración al espacio para Blue Origin. El objetivo general de la misión es demostrar que New Glenn podría llegar a la órbita, allanando el camino para misiones más complejas en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín.